de los casos, dos de los cuatro casos. Recordar que es un proceso que llevó cuatro años en total. O sea, 2020 al 2025 son 5 años. Entonces, dos de los casos en realidad llevan resoluciones de adjudicación de la señora Gay y dos de los casos son resoluciones nuestras. ¿Verdad? Como son procesos que llevan 5 años, ¿quién sospecharía de ese boom que estaba ocurriendo ahí? Yo ahora, justamente por estas denuncias que ustedes realizan, pedimos, ¿verdad?, que empiecen a verse cuántas adjudicaciones se hicieron. Encontramos esto. ¿Qué significa esto? Significa que probablemente me voy y le encuentre al primo de los muchachos, a la mamá de los muchachos, como adjudicado acá, y tengo que desestimar. Y en la trayectoria de la bioceánica vaya a encontrar empresarios, vaya a encontrar gente que probablemente lo que hicieron fue simulación, ¿verdad? Tenemos que revisar todo lo que ha ocurrido desde el 2020, porque se nota claramente que el movimiento empieza a ocurrir en el 2020. Entonces hay que revisar todo lo que ha ocurrido, no solamente Carmelo Peralta, ese Carmelo Peralta nomás. Tenemos ya denuncias en caso de Pozo Hondo. Nosotros vamos a publicar lo de Pozo Hondo en unos cuantos días más. Estamos averiguando qué es lo que puede ocurrir, porque encontramos empadronamientos de inmuebles supuestamente fiscales, pero que no tienen mesura judicial. Entonces ahora el segundo caso que vamos a denunciar va a ser Pozo Hondo y también casos que están en la trayectoria de la bioceánica. Hay gente que ya sabemos, ya tenemos novedades, empresas constructoras y todo ese tipo de cosas que se han instalado en la ruta de la bioceánica.
El presidente en este momento está hablando a los medios también y está calificándolo a usted de una persona como una persona ruin, irresponsable, que se esconde bajo las polleras del presidente de la República, y a usted lo acusa de ser el responsable de despojar de tierras que podrían haberle correspondido a aduana.
Sin comentario. Es más, acá tenemos 10.000 hectáreas, le vamos a dar a aduana que elija, porque la tierra que se le otorgó es una tierra donde no había ni camino acceso. Pueden preguntarle eso a libertad de aduana. Y el costo, el estudio de factibilidad que hizo la aduana sobre ubicarse en esa propiedad, implicaba 3 veces más de lo que implicaría construir un área de control integrado con el Brasil. Acá tenemos ahora 10.000 hectáreas para darle a la aduana. Y vamos a llamarle al libertad de aduana y vamos a decirle dónde te gustaría elegir para tu local aduanero. Ya con un estudio de factibilidad racional. No es el lugar donde le ubican a la aduana. Pero sin comentarios en relación a las cuestiones personales.
Principalmente en lo que estaba mencionando, presidente, sobre la posibilidad de retroceder el proceso. ¿Qué tan posible eso no implicaría meterse también en un aspecto judicial?
Ya tenemos el apoyo del Parlamento, ya el senador Colín Soroka la vez pasada dijo, vamos a trabajar, vamos a generar una propuesta con 2 sentidos. Uno, para resolver estos 4 casos, obviamente nosotros no podíamos haber sabido lo que ocurrió en estos 4 casos. Y este último caso que saltó es un caso que yo ni escuchaba, una señorita de apellido, ¿cómo es? No me acuerdo. Vallejo. Aparentemente hija de un empresario de la construcción muy conocido, pero me imagino que habrá presentado marca de ganado. Como si fuera un estancia, pero se ubica en la bioceánica. Vamos a revisar todos estos casos. El senador Colín Soroka nos gustó mucho la propuesta que hizo el senador Colín Soroka y también el senador Retamoso. Creemos que esa es la vía factible para poder trabajar. Revisar todos esos casos, si hay que retrotraer, se retrotrae todo. Y se, en todo caso se adjudica a nivel de valor de mercado, ¿verdad? Y se intentaron algunas cuestiones, no te puedo dar muchos detalles, pero si hay que modificar el Chaco, hay que modificar todo, no es un tema menor eso, pero no es solamente la bioceánica. Yo lo que creo es que ahora el enfoque es correcto, gracias a esta denuncia a la prensa, el enfoque es el correcto. Está bien, el Chaco es una cosa en los sectores productivos, ¿no? Es lo mismo revisar con plusvalía hacia agua dulce que revisarlo en un sector productivo ganadero que requiere mucha inversión, mucho costo, que revisarlo en una zona donde va a circular, donde van a circular, digamos, muchísimos vehículos de la parte logística y que va a implicar 17 días de ahorro de costo con relación a tener que salir por el canal de Panamá, con una mejora de productividad de 66% en el tiempo y una reducción del costo del 20%. Ahí hay negocio. Entonces hay que mirarlo con un enfoque en negocio. Esto ya se estaba preparando con ese enfoque. Nosotros empezamos a revisar todas las ubicaciones cuando se publican estas. Empezamos a revisar. Ahora vamos a frenar todas las ubicaciones, absolutamente todas, no solamente Carmelo Peralta, Pozo Hondo y toda la trayectoria de la vía oceánica. Y los cuatro casos vamos a trabajar con el Congreso para poder revertir.
O sea que antes en la publicación de periodística, el INDER no tenía conocimiento de la publicación de esas tres empresas.
No teníamos, porque estaba en papeles. Ahora ya lo tenemos. Y como les decía, recuerden que nosotros, cuando rescatamos los expedientes de la región, de la Dirección General de la Región Occidental, solamente rescatamos el 60% de los expedientes. 40% estaban perdidos. Y empezamos a trabajar con esos 60 expedientes. Por eso que a veces lleva mucho tiempo armar una carpeta cuando se pide información, porque no tenemos toda la información. Tenemos acá a la directora justamente de la región occidental. Ella hoy está con un proyecto de digitalización y han llegado, creo que, al 80% de la digitalización de esos expedientes. Y encontrábamos expedientes que tenían superposición de pedidos, en algunos casos, ¿cuánto es el máximo que llegaste a encontrar, Viviana?
20 solicitudes. Superposiciones de pedidos, solicitudes sobre pedido de lotes.
Sí. Así mismo, sí.
Sobre esos 62, teniendo ya todo lo que había explicado usted, independientemente de que la gran cantidad corresponde al periodo pasado, ¿también investigarían esos 62?
Absolutamente, todo. De hecho, creo que está en la parte conclusiva, dice, incluyendo los de completo se va a investigar. Completo. Y vamos a investigar no solamente las adjudicaciones, sino a quién se le adjudicó, porque probablemente, y es lo que sospechamos, que en ese esquema del título falso se le adjudicó a parientes para hacer la retención y posteriormente se iba a hacer transferencia por escritura pública.
Probablemente funcionarios del INDER.
Probablemente. De hecho, no es la primera vez que se escucha eso.
Presidente, en conclusión entonces, sí se estuvo regalando las tierras por el precio y no se consideró la plusvalía.
Bueno, si me hablas académicamente, podemos decir que sí, pero el INDER no es una academia, es un instituto de reforma agraria que se rige dentro de la ley. ¿Qué me dice la ley? Señor INDER, cobre 585.000, yo cobro 600.000, me voy preso. Ahí sí me voy preso. Por lo que le llaman los abogados, el principio de legalidad. Solamente el funcionario solamente puede hacer lo que la ley expresamente le permite. Desde ese punto de vista, yo le exonero a la señora Gael Yaluz de haber cobrado 585.000 en esos 10.000. En esas 10.000 hectáreas, le exonero. ¿Por qué? Porque ella se regía por un marco normativo. Entonces, si hablamos en términos académicos, podemos hablar en términos académicos, ¿verdad? Y podríamos ir más o menos hacia tu conclusión, ¿verdad? Pero eso en términos académicos, pero somos un instituto de reforma agraria. Porque si hablamos de esa manera también, quiere decir que en un caso de, digamos, de adjudicación, en la zona de 14.500.000 variedades de hectáreas, académicamente hablando, es bajo. Pero técnicamente hablando, o sea, en términos de reforma agraria y en términos del artículo 114 de la Constitución, probablemente ya sea alto para ellos. 14.500.000 hectáreas. Y ellos no tienen muchos recursos. Y en términos académicos dirían, no, pero ahí las tasas están en el orden de tanto. Entonces es muy peligroso hablar, porque incluso eso inestabiliza. Ayer me fui a Nueva Mesa. ¿Por qué me fui el 8 de diciembre en Nueva Mesa para trabajar? Porque estaban a punto de cerrar la ruta Transchaco. Le pedí que no cierre, porque escucharon que los senadores estaban promoviendo frenar la adjudicación de todo el Chaco. De todo el Chaco. Y justo ellos, después de 32 años, están recibiendo sus títulos de propiedad. Y entonces ellos estaban asustados y decían que no iban a permitir, que iban a cerrar la Transchaco. Entonces le dije, no cierren la ruta Transchaco. Yo me voy a ir, les voy a llevar y les voy a explicar en realidad, porque acá lo que hay que frenar son todas las adjudicaciones que se hicieron desde el año 2020 hasta el día de hoy, y trabajar con los parlamentarios. A mí me parece muy constructiva la propuesta que hizo el senador Soroka de trabajar con el Congreso para dos cuestiones: revisar todas estas adjudicaciones y, en segundo lugar, dotarle al instituto de una herramienta que le permita capturar la plusvalía, porque ese es el problema del Estatuto Agrario. Como el Estatuto Agrario se estableció para hacer reforma agraria, no para hacer una inmobiliaria, entonces no se le dotó de una herramienta que le permita hacer avalúos de mercado recogiendo plusvalía. La vía oceánica es una plusvalía muy significativa. Imagínense lo que es estar ubicado al costado del canal de Panamá, ¿verdad? Entonces,
¿qué
¿quién tuvo que dar la alerta de esta situación según usted?
Muy interesante esa pregunta. Nosotros encontramos un video en el año 2020, donde en ese entonces el presidente Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Obviamente ellos ya estaban en este movimiento, yo estaba en industria, no, en la educación financiera estaba cuando eso, ¿verdad? Yo ni sabía cómo se consiguió el financiamiento de esto, ¿verdad? Y algunos se enojan conmigo cuando yo digo esto, pero en serio, yo ni sabía, no sé ni cómo se hizo. En el año 2020, cuando se hace el lanzamiento, esto se sabía ya. Por eso ocurre eso en el 2020, la explosión de adjudicaciones. El presidente Mario Abdo Benítez, y podemos compartir con ustedes ese video, en el evento de lanzamiento de inicio de los trabajos de las dos cabeceras, Paraguay y Brasil, le busca a la presidenta Lindera, la señora Gael González Yarur, le dice, ¿dónde está Garilín? Dice Garilín, pues parece Garilín, se le dice también, ¿dónde está Garilín? Garilín, cuídame los lotes acá de Carmelo Peralta, que no caigan en manos de corporaciones, ¿verdad? Nacionales, internacionales, cuídame los lotes y vamos a hacer que eso siga para el desarrollo. Hoy podemos hacer que eso sea así. Nosotros estimamos que podemos capturar 3.500 millones de dólares de plusvalía en eso. ¿Y qué tiene que quedar para el Estado? Puede servir para financiar la reforma agraria. 3.500 millones. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas carreteras dentro de las colonias? Entonces, todo esto inmueble, con las herramientas que eventualmente nos provea el Parlamento para modernizar el sistema de captura de plusvalía, podemos utilizar para financiamiento de la reforma agraria, podemos utilizar para pagar la deuda. La deuda es 180 millones de dólares, imagínense. Y acá, según nuestras estimaciones, vender inmuebles cerca de entre Carmelo Peralta y Pozo Hondo, más la trayectoria de la bioceánica, podría dar 3.500 millones de dólares. Podríamos pagar toda la deuda. Podríamos financiar escuelas, carreteras, ley hambre cero, infraestructura productiva, ¿verdad? Entonces, hay una captura de plusvalía muy fuerte ahí, que obviamente desde el 2020 lo que se estaba haciendo es simular y mezclar con reforma agraria, y no es reforma agraria, porque llegó la modernidad a ese lugar y llegó la posibilidad de capturar esa plusvalía, pero no se hizo. Y el presidente Mario Abdo Benítez en el 2020 advierte. Cuando yo vi ese video, ahí es donde dije, señores, revisen por las adjudicaciones que empezaron a hacerse desde el año 2020. Y ahí es donde detectamos esas barras que crecen de manera significativa. Con ese video nos dimos cuenta que ya los que estaban en la jugada vieron cómo venía la suya. Y nosotros a partir de ahí también vimos cómo venía. Entonces encontramos increíblemente solamente en la ubicación de Carmelo Peralta. Ahora vamos a hacer todo el trayecto de la bioceánica y también Pozo Hondo. En Pozo Hondo ya hemos encontrado irregularidades, pero vamos a investigar porque no queremos ser tan irresponsables todavía para anunciar. Pero ya se han puesto en contacto conmigo algunas personas de Mariscal Estigarribia que quieren entrar a trabajar con nosotros para ver el caso de Pozo Hondo, ¿verdad? Entonces ayer justamente me escribieron y estamos abiertos nosotros para eso.
Palabras del presidente indio Francisco Ruiz Díaz explicando sobre los casos de tierra en la bioceánica.
En realidad le vamos a enviar toda la documentación, incluso la forma de cálculo que hicimos para llegar a los 3.500 millones, ¿verdad? En ese documento lo que dijimos es, en realidad no es un regalo o no es un problema, sino como no existían herramientas, lo que ocurre es una subvaloración de mercado. Se da $85 lo que debería haberse dado $20.000. Desde ese punto de vista, valoramos muchísimo nosotros las publicaciones. Valoramos muchísimo el trabajo de investigación de todos los medios, valoramos muchísimo las intervenciones en el Congreso y nosotros a partir de acá vamos a empezar a trabajar con grupos de senadores que se pusieron a disposición para poder modernizar nuestras herramientas de avalúo y ver la posibilidad de capturar esa plusvalía en beneficio del desarrollo agrario. Antes de la pasada me escribieron, el INDER por mandato constitucional y por ese estatuto agrario solamente puede participar en tierras que forman parte de su patrimonio. Su misión es trabajar con los campesinos que están en tierras que forman parte de su patrimonio. Si no forma parte de su patrimonio y si hay voluntad del propietario de vendérselas al INDER, se puede trabajar pero bajo un esquema absolutamente informal, porque el relacionamiento va a durar hasta tanto el propietario tenga la voluntad de vender. Si el propietario un día dice, señores, no voy a vender, de hecho tenemos varias casas en todo el país, Tenemos casos de Marco Vela, allá en la zona de la Quiebra y Frontera, por ejemplo, un señor que tiene 750 hectáreas, hay campesinos adentro, y estos campesinos nosotros los reconocemos campesinos sin tierra. La ley, una ley del 68 nos permite reconocer a campesinos sin tierra, ¿verdad? Y vamos a trabajar con ellos hasta tanto el señor mantenga dentro de la institución lo que se llama un ofrecimiento carta oferta, ¿verdad? El día que diga, yo ya no quiero más vender esta lindera, entonces tampoco ya tenemos relacionamiento ni con los campesinos, ni con el propietario. En el caso de Lucipar, obviamente cae en la competencia de la Secretaría Nacional de Bienes y Comisos y no forman parte de los del inmueble del patrimonio para la reforma agraria. Entonces, hasta a no ser que seamos convocados por el ministro del Interior, que generalmente ocurre, nosotros estamos esperando esa convocatoria, donde obviamente una de las opciones seguramente que propondrían es ver la posibilidad de transferir la línea para hacer reforma agraria. Ya lo hemos trabajado así con el caso de Marina, pues logramos la solución y varios otros casos. Entonces, como es un problema de orden público, en el caso de la invasión de la propiedad privada, una violación del artículo 109 de la Constitución Nacional, nosotros no tenemos forma legal de tener un posicionamiento del gobierno en relación a ese tema. Gracias.
Así culmina la conferencia de prensa del presidente del INDER, Francisco Ruiz Díaz, sobre los casos de tierra en la zona de la bioceánica en el Chaco paraguayo. Él anunció la denuncia de un supuesto intento de estafa al INDER por un valor de 15 millones de dólares. Esto sería por parte de la administración anterior. Y también estaban comentando que en investigaciones desde el 2020 se empezó a adjudicar de manera muy alta, unos 3.500 hectáreas en la zona de afluencia del río, de la ruta bioceánica, siendo que antes era una tierra no querida por las personas. El presidente Linder va a seguir brindando declaraciones en estos momentos respecto a otras consultas. En segundos más, el presidente del INDER va a seguir dando explicaciones a los medios de comunicación.
A los televidentes y también a todos los que están escuchando el programa, un gusto poder estar con ustedes.
Pati. Bueno. Creo que no va a hablar.
Pero parece que está hablando con
parece que está hablando con otro medio. Bueno.
Vamos a recuperar.
¿Pati, estás ahí en línea? Bueno. Volvemos entonces. Volvemos con la pausa, ¿sí? Hacemos una pausa.